Bien, Francisco, muy buenos días.
Le damos la bienvenida a don Oscar Díaz, que no lo habíamos saludado al aire. ¿Cómo le va, don
Oscar? Buen día. Muy buenos días. Buenos días, Germán. Buenos días, Alita. Estoy escuchando muy atentamente toda la parte de tu propuesta, cómo sería la forma de trabajo y demás. Entonces, si bien normalmente soy el que da la cobertura en el Consejo Deliberante de las distintas sesiones que se dan, normalmente tenemos un poco más de información que otros medios de comunicación, ya que somos el único medio presente que estamos ahí, hace 4 años que estamos. Entonces, hay algunos puntos en particular. Hablaste, en primer lugar, de audiencias públicas. Específicamente cuando vos decís audiencias públicas, ¿a qué apuntás?
Por ejemplo, queremos tener una policía rural, suponete.
Bien. ¿Sí?
Que hoy estaría puesto el nombre, pero no funciona. A ver, vamos a hacer una audiencia pública, si la policía rural es viable en Tupungato, si es necesaria en Tupungato. Presentamos el proyecto y la gente delibera si realmente necesitamos tener 3 carros, 2 carros, 10 personas afectadas, o no es necesario.
Bien. ¿Sí? En base a esto que vos me estás diciendo, se me ocurre, dentro de las audiencias públicas, cada gobierno que ha entrado a Tupungato, sí, y se ha ido, sea peronista, radical, demócrata, tiene un pool, un segmento de personas que yo le llamo el triunfo político. Si vos triunfás, echo estas 250 personas y voy a meter 250 de la mía. Los 250 que sobraban con Rodríguez, ¿sí? Los 250 que sobraban con Rodríguez aparecieron ahora con Gustavo Soto. Entonces, me encuentro con la sorpresa que son todos los amigos. No es que llamamos, a ver, vos sos un tipo empresario, tenés negocio, tenés finca, aparte representás la farmacia. Vos cuando llamás a un empleado tuyo, lo llamás a decir, che, necesito un técnico farmacéutico, necesito corroborar toda su información. Vos dijiste, están 3 meses por la ley del contrato de trabajo y esta persona pasa a ser. En el municipio no conozco ningún caso que se haya llamado a concurso de esos espacios.
Seguro.
Entonces, estos 256 que andan dando vueltas, si sos el futuro intendente, ¿qué vas a hacer?
Bueno, mira,
ahí tenés una parte, esa es una parte.
Es muy sencillo. Primero, el municipio no puede ser una bolsa de trabajo. O sea, no podemos tener un municipio que solamente sea para darle trabajo a la gente. El municipio es para brindarle mejor calidad de vida al vecino. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, hay que estipular cuántas personas realmente nos hacen falta en el municipio. Y no digo echar gente, pero hay gente que el municipio no trabaja. O sea, a ver, no es que no trabaja, sino que a lo mejor tiene un cargo político, un asesor, un secretario o alguna locación de servicio que hoy no sea efectiva. Bueno, eso habrá que reverlo. Yo lo que te puedo decir, primero, no voy a echar gente, siendo intendente, no voy a echar gente, pero sí reestructuraría lo que hay, ¿sí? Tampoco voy a meter gente nueva. Obviamente que hay cargos, que hay gente que voy a tener que poner, que son los cargos lógico que va a ser la gente que va a acompañar el proyecto, porque yo tampoco puedo ir un intendente, ni yo, ni ningún intendente que le toque, va a ir solo él, porque esto es un equipo. El equipo se hará cargo de las áreas que realmente se hagan necesidades, ¿sí? El resto y esa gente, porque es algo local, es algo lógico, son cargos políticos, ¿sí? El resto de la gente quedará. Ahora, la gente, aquel que no trabaje o aquel que no tenga una función específica, se trasladará. El que no trabaje, obviamente, se le dará de baja.
Sí, ¿y qué hacemos con la familia dentro del municipio?
Bueno, si hay una persona que no trabaja...
No, la familia. Yo te estoy hablando. El concejal que tiene su hijo dentro del municipio.
El concejal tiene que saber...
La directora de área que tiene su hijo dentro del consejo.
Bueno.
A la misma vez tiene la sobrina que está dentro de la estructura.
No, seguro. Mirá, Oscar,
acá... Una gran familia.
Acá es una gran familia, pero también, no, a ver, es una, son mini pymes, entonces tiene la sobrina, la esposa, todo, es una pyme familiar, es lo que tiene. Eso no puede estar, Oscar, no puede estar. A ver, el concejal que hoy es concejal, yo soy concejal, Oscar, yo sé que estoy 4 años y me tengo que ir, Oscar. O sea, yo no puedo pretender vivir de la política toda la vida.
Pero me deja la familia adentro.
Es tu problema, Oscar. Por eso vos tenés...
yo quiero ver cómo, bueno, desde la perspectiva que vos tenés...
A ver, se el puede concejal, modificar. El concejal sabe, antes de empezar a ir a la política, que esto son 4 años o 2 años o 4 años nada más. Si después quiere seguir en política, serán otros años más. Pero él tiene que seguir. El concejal, a ver, el concejal no vive de la política. El concejal no debería vivir la política. Los concejales antiguamente no cobraban dinero. ¿Sí? Eran gente honorable, por eso se le llama honorífico, honorable consejo deliberante, gente del pueblo, un vecino común, que tiene su trabajo y en sus lugares, en su tiempo no libre, pero en su tiempo libre sí, y aparte llevaba el consejo deliberante. Eso tiene que ser un concejal. ¿Sí? A ver. Yo no voy a dejarla. Yo cuando fui concejal, no dejé la farmacia. Yo fui concejal 4 años. No dejé la farmacia. Yo seguí con la farmacia. Yo después de los 4 años, no seguí siendo concejal. Y seguí con la farmacia. ¿Sí? O sea, vos no podés tomar, irte al consejo y decir, voy a poner un consejo. Me voy a poner concejal porque me voy a salvar con los 70, 80 mil pesos que gane por mes. No puedo hacer eso. Yo voy al consejo para trabajar para la gente. ¿Sí? A ver, el concejal, le pregunto, vos que vas permanente y te felicito que hagas el trabajo de ir al consejo, porque sé que vas, te preocupás por el presupuesto, te preocupás por las ordenanzas que hacen, ¿sí? Y eso es muy importante, y por eso a lo mejor algunos no te quieren, porque los estás llevando, los estás haciendo trabajar. Pero en realidad el concejal... ¿Me entendés? Te pregunto, ¿cumple horario?
Tendría que cumplir horario.
Bueno, cualquier concejal te va a decir, estoy 24 horas a disposición de la gente. Sí, está bien. En la casa está a disposición de la gente. Pero cumplís horario como cualquier, como un oficinista de la misma, o un director de obra, o un director de servicio, o cualquier empleado de la municipalidad que tiene que cumplir horario, y si llega tarde le ponen falta, y si le ponen falta le baja el sueldo. ¿Le pasa eso? ¿Le bajan el sueldo si llega tarde?
No.
Bueno, entonces el concejal es eso. Ayuda al municipio. Ayuda para las ordenanzas, ayuda, es un contralor del municipio. Es una función fantástica. Ahora, no se tiene que desvirtuar. No es una carrera política esto. Yo no puedo ser concejal toda la vida.
¿Consideras, sí, dentro además, de la FAL laboral, que estamos específicamente en la FAL laboral de dentro del municipio, consideras que es bueno o malo o regular o común? ¿Cómo lo entendés vos que siendo fondos que vas a administrar de los tupungatinos en una dirección exista Cacho, en otra que es Mabel, por darte nombre, por decir un nombre así, una mujer y un hombre, que son matrimonio y ocupan áreas de dirección?
Bueno,
a ver, yo quiero saber...
¿Qué opino?
¿Qué pensás al respecto de que familias ocupen cargos directivos en distintas áreas?
A ver, pueden ser que los dos sean militantes y los dos sean muy buenos profesionales, ¿sí? Y sean capaces los dos, ¿sí? A ver, una cosa no quita la otra. Ahora, éticamente no lo veo correcto.
Bien.
¿Sí? O sea, no lo veo correcto, ¿por qué éticamente? Porque la gente... va a opinar, y no solamente tengo que serlo, sino parecerlo, ¿Sí? Entonces, si te gusta participar, participa, ayúdale, pero, a ver, no sea director, no ocupes ese cargo, ayúdale de otra manera.
Francisco, continuamos con esta ronda de temas que nosotros denominamos centrales, neurálgicos, con respecto a lo social, a lo económico, a lo político. Y vamos a hablar ahora de la educación. La educación ha sido, sin duda, uno de los ejes más devaluados, más menoscabados, por decirlo de alguna manera, con respecto a esta serie de ajustes que ha estado llevando a cabo el gobierno nacional, merced de también de las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, digamos, y todo lo que conlleva, digamos, un paquete de medidas bien de corte neoliberal, como se le puede denominar. Digamos, el Frente Cambia Mendoza corresponde también a esa línea. ¿Qué podrías vos decirnos respecto de la situación, la realidad que están atravesando las escuelas de Mendoza? El año pasado nos ha tocado, y este año también, abordar a escuelas que se caen prácticamente a pedazos, paritarias que todavía no, no convocan a los docentes. Obviamente la pérdida del poder adquisitivo por el proceso inflacionario, son un paquete de
cierres
de algunas escuelas. ¿Qué nos puedes decir y cuáles son tus propuestas a partir de, digamos, más allá de que al intendente no le competa, claro, digamos, sea una cuestión que le compete a la dirección general de escuelas?
Eso te iba a decir, son políticas generales, globales, que el intendente puede ayudar a desarrollar algunas, pero la verdad que, bueno, la política, eso lo maneja la provincia, la nación, la provincia, y bueno, los municipios tienen alguna injerencia en algunos aspectos, ¿no? Obviamente, lo que pasa con la educación, si yo te puedo hablar en forma personal, particular, a ver, no desde el lado, desde el punto de vista de intendente, ¿no? Por este motivo, casualmente, sí, te voy a coincidir con vos en todos los aspectos que vos decís, porque todos los años pasa lo mismo. Los maestros a último momento, como nunca le dieron nada a último momento, necesitamos las escuelas en condiciones y salimos a hacer las escuelas y no llegamos a tiempo y los chicos se atrasan y los maestros siguen cobrando lo que hoy cobran, que la verdad estamos forjando a los niños, son el futuro nuestro. Entonces, si no tenemos maestros que cobren bien, que se capaciten, ¿qué vamos a formar en el futuro?
¿Sí? ¿Crees, no sé si está relacionado con el tema, pero el municipio acá maneja una estructura que es educativa, que está en
la Dirección de Educación, claro.
No, está acá en el barrio Aeroclub.
Uh-huh. Exacto.
¿Crees que el Estado pueda transferirle la municipalización de los CCT?
Mirá, yo creo que es medio difícil. Habría que estudiarlo. Habría que estudiarlo bien ese tema. Porque, a ver, el municipio hoy tiene unas funciones mucho más, no más importantes, sino que con el presupuesto que hoy tiene, con las cuestiones que hoy tiene el municipio, tomar algo así, yo creo que le costaría, creo que sería un problema para el municipio, pero sí puede coordinar como ella lo está haciendo y coordinarlo bien, ¿no es cierto? A ver, nosotros hoy tenemos, por ejemplo, en la facultad, la universidad esta que ha venido, que está muy bueno eso, porque los chicos hoy están estudiando acá, y eso es lo que hay que hacer. El municipio, bueno, se hizo en su momento, el municipio participó, y bueno, ahora obviamente vienen los profesores de la facultad, le dan acá 2 años, los chicos ya pueden salir.
Pero estas son políticas, sí, que yo no las entiendo.
Sí.
Se da física y química.
Sí.
Y tenemos el IE que da física y química. Sí. Tenemos los centros de capacitación laboral que dan talleres específicos de electricidad, soldadura y demás, y dentro de la misma estructura ponen electricidad, soldadura.
Bueno, esas son las cosas que hay que coordinar y hay que verlas, hay que rever todo.
Entonces,
por ejemplo,
por eso municipalización de los SCT.
A ver, hay un tema que el municipio tiene que participar para poder organizar todo esto y decir, bueno, a ver, ¿a dónde apuntamos? Ayer me decían, estábamos en cerca del cordón, en el cordón del Plata, y nos hablaban y nos decían, los chicos, acá en nuestras escuelas nos enseñan a hacer chacras, a hacer huertas a los chicos. Los padres me decían, ¿para qué quieren hacer huertas si yo le enseño desde que nací? Desde que nació el chiquito jugaba con la zapa, ya sabe regar, ya sabe todo lo que yo le he dado. ¿Para qué vamos? ¿Para qué le enseñan a hacer huertas? Ya lo saben.
¿En qué escuela, perdón?
En el secundario que está en el Cordón del Plata.
Camilo Carvalho.
Entonces, me decían, ¿para qué? Enséñeme cosas que mi hijo no puede. Electrónica, computación, cosas que no, pero no, le enseñan a hacer huertas, chacras. Y dicen, sí, es lo que hacen, desde que nacieron juegan a eso. Entonces, bueno, apuntemos a eso, apuntemos a sí, la educación es fundamental. Yo me formé en la escuela pública, y para mí la escuela pública es bárbara, ¿sí? Las mejores escuelas, las mejores universidades son universidades públicas.
¿De quién dependería el polo educativo de Tupungato? El polo educativo.
No, no,
el polo educativo,
sí, sí.
Porque todas las carreras, todas las cosas están en Tunuyán.
Sí.
Toda la salud están en Tunuyán.
Bueno, eso.
Los juzgados están en
Tunuyán. Todo allá.
A ver, ¿cómo podemos hacer si somos 45.000 habitantes? No,
tenemos que traer todos los servicios para acá. Tenemos que traer todos los servicios para acá. El polo educativo está muy bien. Bueno, habrá que rever si las carreras realmente hacerlas un cierto, si realmente cumplen con las expectativas. Porque de pronto no podemos tener a lo mejor solamente para ingeniería, por ejemplo. Para los chicos también tendrían que estudiar otras cosas también, ¿sí? Porque quieren estudiar otras cosas, no solamente quieren estudiar ingeniería, por ejemplo. O en un terciario turismo o alguna enología. Sí, tenemos que ir rotando, agregando más, haciéndolo cada vez más grande, más, tener una mayor diversidad, ¿sí? Y obviamente para mí tiene que depender de la provincia, para mí en mi caso particular yo creo que todo tiene que depender, porque los fondos son otros, los fondos que vienen desde la provincia de la Nación son otros los del municipio.
Sí. El tema es que, discúlpame que te interrumpa, sí. Francisco, pero tomando en cuenta que es una cuestión de la coordinación, sí. Estamos hablando de la educación general, sí. La Dirección General de Escuelas, que atienden provincia, digamos, sí. Uh-huh. Obviamente, por supuesto, las instituciones son visitadas por sus, por sus pertinentes secretarios
responsables,
los responsables, digamos, de los lugares. Digo, en el Valle de Uco, donde se han cerrado carreras, donde ha habido una marcada, digamos, donde el ajuste también ajustó allí, digamos, es decir, en la educación, que es, como vos decís, el futuro de nuestro pueblo. Cuando un gobierno ajusta en los lugares primordiales, digamos, y digo, ¿cuál es, más allá de que, insistimos, es ámbito de la Dirección General de Escuela, pero la gente, digamos, los estudiantes se organizaron para hacerse escuchar, uh-huh. Hubieron amplísimos debates en los mismos IES, por ejemplo, acá incluso en el terciario de aquí de Tupungato. Digo, ¿cuándo los escuchan a los estudiantes o incluso a los profesores que han tenido que ser reubicados? El municipio no tiene una voz, digamos, que pueda llegar a ser interlocutora de ese...
Voy. El municipio tiene que ser, no debería, tiene que ser interlocutor. El municipio tiene que ser el primero que está pechando para que en Tupungato tengamos otra ambulancia, si no la puede, y si la provincia no le manda una ambulancia, y bueno, hagamos una cuadra menos de asfalto, que no va a matar a nadie.
Se hicieron asambleas.
Y compremos una ambulancia que salva vidas, ¿sí?
Claro.
La calle la dejamos para después.
¿Sabías, a ver, por las dudas, ¿sabías qué personal sale en la ambulancia de un accidente?
¿Cómo que qué personal? Debería salir un médico, un paramédico y un enfermero. Debería.
Bien. Para tu información, desde cuando se produce un accidente, no salen médicos. Salen chofer y un enfermero. Entonces, yo ayer lo escuchaba a Castillo, todas las bonanzas que se habían hecho en el hospital, y bueno, le quería decir que no hay ninguna bonanza.
No.
no hay ni, ¿sabías que en Tupungato, de todos, que también hablaste de los trabajadores, de los distintos ámbitos, sabía que más de los empleados rurales, más del 80% no tiene obra social y recurre al hospital? Negro.
Eso porque están, entonces, no están blanqueados.
Esto es la otra parte,
sí,
porque vos hablaste de dos trabajos, el trabajo desde el municipio,
sí,
y hablaste del trabajo rural. Hablaste de las condiciones en que se lo debía transportar.
Uh-huh.
Pero hay algo que si yo tengo declarado este segmento, tendríamos una clínica privada que pudiese funcionar como tal y a la misma vez recepcionar todos los pedidos de estas obras sociales.
Seguro.
Entonces,
tampoco sucede.
Hay un desfasaje.
Ni siquiera la clínica para las personas que tienen obra social funcionan bien.
Yo, hay un desfasaje que yo le he podido notar. A ver, no es que él, porque está ahora es uno, porque
sí,
el otro
sí,
que
sí
se fue, no voy en contra de ninguno. Pero si vos te pones a analizar, ¿sí? Si vos te pones a analizar al respecto, ninguno de estos dos gobiernos se ha preocupado por hacer esta mejoría.
¿Sí? No, está bien. Yo creo que...
Los trabajos que se hacen son los trabajos que yo le digo los veedores. Son los trabajos que yo hago del asfalto para arriba. Asfalto una calle para que me vean que lo asfalté. Le pongo el cartel de vialidad para que vean que puse el cartel de vialidad. A la misma vez hago un gran desempeño de campaña de marketing, ¿sí?, para pagarle a aquellas radios que son buenas colaboradoras, pero no son como esta que nosotros vamos a hincar, sí, a ver, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer desde tu gobierno? ¿Vas a llamar a un espacio y decir, voy a convocar a una determinada plata, la voy a distribuir entre todas las radios, entre todos los espacios que hay de educación, o entre todos los espacios de comunicación?
Bueno.
Porque están los amigos del poder, los radicales, los amigos que son mecánicos, amigos del poder. Entonces, si vos te pones a observar, cuando hay algo de la mecánica, va a un mismo lugar. Cuando va a un mismo lugar, cuando hay la recolección de residuos, a un mismo lugar. Esta empresa familiar, digo, no puede existir una transparencia.
Está bien. Lo que haga el municipio.
Sí. ¿Sabías cuánto se gastó en los nocheros? En la...
No estaba en ese momento, pero debe ser.
No, pero ahora,
en este momento,
los nocheros, la soledad. ¿Usted sabe las veces que le preguntamos al intendente que nos diga cuánto gastó? Todavía nunca podemos saber.
Claro.
Entonces, creo que Tupungato es bellísimo, es lo más noble, tiene un montón de cosas, independientemente de lo que a mí me pasó particularmente. Pero creo que hay algunos cambios que tienen que aflorar, que es lo que yo esperaba.
Está.
De estos cambios que yo esperaba, no están. Entonces, desde una nueva mirada, que creo lo que vos me estás diciendo, distinto a Cambiemos, creo que hay situaciones que se deben contemplar y mejorar. Las creo yo.
Está bien.
No sé si son las que corresponden.
No, seguro, mirá, hay dos cosas. Primero, el tema de las calles, los asfalto, todo lo que se ve, es lo que tiene que hacer el municipio. A ver.
Que me
mantenga una vereda, una acequia sin hoja, es lo que debe hacer el municipio. Que te mantengan una calle en buenas condiciones, es lo que tiene que hacer el municipio. O sea,
es lo que le corresponde.
A ver, que se haga bien, mal o peor, de acuerdo al intendente que le haya tocado. Ahora, es lo que tiene que hacer.
Tal cual.
Y eso lo juzgará la gente por sus actos.
Así
por lo que
es.
Están haciendo. Desde el lado participativo, es lo que yo decía, presupuesto participativo. Y eso abarca todo el aspecto. La parte de prensa, obviamente que tiene ese algo participativo, apolítico. Nosotros encaramos esto, te decía desde un primer momento. Yo estuve en un tiempo en política, después estuve hace 18 años que no participo, no tengo ningún cargo público ni nada, 18. Sí, he sido candidato por ahí dentro del partido que yo representaba, no he tenido cargos públicos ni gubernamentales. He participado activamente en otros ámbitos, como la Cámara de Comercio, a honores, sin cobrar nada, porque no cobra ni el presidente, nadie. Al contrario, hay que mantenerlo. Pero no en cargos públicos. Entonces, y mis concejales, te nombraba recién que son todos prácticamente pueden tener su corazón, pero ninguno es militante. Entonces, lo que nosotros queremos es, sin banderías políticas, acá las banderías políticas, el color político, el sello político, terminó. Eso es la vieja política. A ver, demócrata, peronista, radical, vieja política, olvidémonos, muchachos. Si no, no vamos a tener un país como responde. Ahora tenemos que ver las ideas, la gente, la participación, y vamos por lo nuevo. Y de eso es lo que me refiero en cuanto a lo que te hablaba del presupuesto participativo y bueno, en el caso de la radio, obviamente tiene que ser la misma pauta para todos. Porque todos van a ser voces y todos tienen que ser escuchados. Y si no, me gusta que vos, Oscar, me digas cuando yo soy intendente, el señor Tejera me prometió que me iba a
no buscamos promesas. Lo único que
quiero decir, si yo no lo cumplo y que vos lo digas, yo no me tengo que enojar.
No, para nada.
¿Me entendés? Porque vos me estás ayudando. Cuando
no, yo lo voy
a ayudar. ¿Sabés qué es lo que peor le pasa a un político o a un intendente? Cuando lo adulan y le dicen que todo está bien. Y cuando alguno que dice está mal, le hacen el clic o lo eliminan. Porque no quiere que escuche que está mal hecho eso, porque para ellos llegan a un cierto nivel que dicen, no, yo hago todo bien. Sí.